Trabajamos por la sanidad agropecuaria y la inocuidad de la producción primaria para proyectar los negocios del agro colombiano al mundo. ICA, socio estratégico del agronegocio colombiano. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA presenta ICA Informa, un espacio radial en donde los productores colombianos serán capacitados en diferentes temas del mundo del campo.
Oyentes, muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más de su programa ICA Informa. Esperamos que los temas que tratemos hoy sean de gran aporte para ustedes. Recuerden que este espacio es dedicado al campo colombiano.
Así es, un saludo muy especial a los ganaderos, agricultores y demás productores que se despiertan con nosotros. Les recordamos que si ustedes están interesados en que hablemos de un tema en especial, pueden hacer sus sugerencias a través de las oficinas locales del ICA.
Hoy los acompañamos Carlos Hernández y quienes habla Marjorie Sánchez.
Señor avicultor, las medidas de bioseguridad en sus granjas minimizan el riesgo de entrada a Colombia de influenza aviar y mantienen bajo control el Newcastle y la salmonelosis. Su implementación es necesaria y la certificación de su granja como biosegura es obligatoria. No hacerlo le generará sanciones y no podrá comercializar sus productos avícolas. Para mayor información, acérquese a la oficina del ICA más cercana. Por una avicultura competitiva. ICA, socio estratégico del agronegocio colombiano.
Recientemente, el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, alertó a los ganaderos del país por los crecientes casos de estomatitis vesicular que se han presentado en algunos departamentos. Doctora Olga Lucía Díaz, médica veterinaria del Instituto, bienvenida al programa. ¿Qué es la estomatitis vesicular y cómo afecta a los animales?
Bueno, mil gracias por la invitación. La estomatitis vesicular es una enfermedad que afecta a los bovinos, equinos, porcinos, caprinos y ovinos. Los signos que presenta son salivación, presenta vesículas en boca y lengua, vesículas en la ubre, en los pezones, y una lesión en el espacio interdigital, en los que son de pezuña, o sea, los bovinos, caprinos, ovinos y porcinos, y en los equinos presenta unas vesículas por encima del casco, en el rodete que va exactamente encima de los cascos.
Doctora, ¿qué debe hacer un ganadero cuando tiene sospechas de que sus animales están presentando la enfermedad?
Bueno, lo primero, cuando ya establece los signos clínicos que les mencioné anteriormente, es avisar lo más pronto posible a una oficina local del ICA o en su defecto a una organización de ganaderos, porque el problema es que esta enfermedad presenta los mismos signos clínicos que la fiebre aftosa y esto puede ser grave. Cuando se dirige al ICA o a alguno de los comités de ganaderos o organizaciones ganaderas más cercanas, el ICA inmediatamente manda un médico veterinario o un auxiliar para que sea tomada una muestra de epitelio en donde el animal presenta lesiones. Con esta muestra, que es enviada rápidamente a Bogotá, no importa que sea sábado o domingo, se hace un diagnóstico muy rápido para saber si es estomatitis vesicular o es fiebre aftosa. Mientras que le llega el diagnóstico, que se hace máximo en 24 horas, él debe tratar de que la finca o la portada de la finca esté cerrada, de que no lo visiten personas extrañas, si él produce leche, sacar las cantinas afuera, evitar que los carros entren a su finca y tener la máxima bioseguridad posible, es decir, evitar tránsito de personas o vehículos mientras sabe qué es. Cuando ya se le diagnostica que es estomatitis vesicular, él debe tener cuidado porque esta enfermedad, cuando se ordeña, puede pasar a las manos de los ordeñadores. Entonces, tratar de lavar las manos y desinfectarlas después del ordeño. Es una enfermedad que pasa de un animal a otro y es transmitida por zancudos. Entonces, debe evitar tener aguas estancadas, debe hacer fumigaciones y esperar que los signos clínicos pasen.
Es decir, que un animal infectado no debe ser sacrificado.
No, de ninguna manera. Es una enfermedad que afecta a los animales, pero va pasando. Es tener cuidado, desinfectar. evitar que los animales estén amontonados. Si los animales enfermos son pocos, tenerlos aparte y evitar que la persona que tenga contacto con los animales enfermos después vaya y ordeñe los animales sanos, por ejemplo.
¿Y qué debe hacer un ganadero con un animal para que se le pase esta enfermedad, se le quiten los signos?
No, es una enfermedad que su curso clínico dura más o menos unos 8 a 10 días y si tiene cuidado el animal no va a infectar otros animales, entonces finalmente la enfermedad decae en su finca. Es una enfermedad que no va a matar al animal, que hay que tener cuidado para que no se infecten los demás, pero que va pasando sin problema.
Doctora Alba Lucía, ¿cuáles son las zonas del país en las que más se presenta esta enfermedad?
Bueno, debido a que la enfermedad es transmitida por el zancudo, son zonas cálidas, zonas por debajo de los 1.500, 1.800 metros sobre el nivel del mar, aunque a veces se presenta en zonas altas. Por ejemplo, en la sabana de Bogotá hemos tenido esporádicamente algún caso de estomatitis vesicular, pero por su transmisión es zona cálida o templada.
¿Qué acciones ha emprendido el ICA para combatir esta enfermedad?
Bueno, esta enfermedad es una enfermedad bien difícil de combatir porque tendríamos que terminar el zancudo para terminarla también. Hay una vacuna que protege y en algunas zonas del país se vacuna. En este momento y este año hemos tenido una epidemia muy grave en los departamentos de Antioquia y de Santander. Su transmisión ocurre en periodos de cambio de estación, sobre todo. Entonces, cuando tenemos un verano muy largo, como sucedió a principio de año, y cambia a invierno, al final de ese verano se producen unas epidemias muy grandes y la transmisión es altísima, aunque realmente hay en todos los departamentos, pero especialmente en Santander y Antioquia se han visto afectadas las fincas.
¿Cómo es el tema de la vacunación de los animales contra estomatitis?
Bueno, existe una vacuna que se debe aplicar anualmente, y se utiliza normalmente en aquellas regiones que tienen epidemia. Por ejemplo, históricamente el eje cafetero, específicamente el departamento de Caldas, era el departamento que más tenía estomatitis vesicular como historial. Y ellos se unieron todos los ganaderos y hace muchos años decidieron vacunar y realmente hoy en día en Caldas la enfermedad no hay problema. Lo que pasa es que la vacuna es costosa, como yo les acabo de decir, no produce muerte de animales. Entonces, normalmente el ganadero trata de producir con un menor costo y de ahorrarse la vacunación.
¿Qué pasaría si una persona llega a consumir carne o leche de un animal infectado?
No, no tiene ningún problema.
O sea, no es...
No son enfermedades que se transmitan por esa vía. Se transmite por contacto directo, por eso les decía yo que los ordeñadores deben tener cuidado porque a veces les salen vesículas en las manos, pero es por contacto directo, no por consumo de leche o carne.
Comercialmente, ¿qué consecuencias trae la estomatitis vesicular?
Bueno, es una enfermedad infecciosa que definitivamente restringe el comercio en alguna medida. Por ejemplo, en países que tienen estaciones y que estos vectores, estos zancudos, no son una población permanente, pues no tienen la enfermedad. Si usted va a ver en el norte o en el sur, por ejemplo, países como Chile, como Canadá, no tienen, porque tienen estaciones muy marcadas. Entonces, ningún país que no tenga quiere que le lleven la infección. Pero realmente son enfermedades que no prosperan allá por su forma de presentación. Lo que llamamos nosotros la epidemiología de la enfermedad no permite que se produzca o que permanezca en países de estaciones. Son enfermedades más del trópico. Pero sí restringe los países, normalmente cuando importan, piden que el animal vaya libre de estomatitis vesicular y hay pruebas que demuestran que el animal va libre. Entonces restringe, pero no en una medida tan grande como la fiebre aftosa.
Doctora Alba Lucía, ¿uno escucha que existen zonas libres de fiebre aftosa o zonas de baja prevalencia de cierta enfermedad, de cierta plaga? ¿En el caso de la estomatitis se dan estos casos también o no hay zonas libres o de baja prevalencia?
Se dan naturalmente, no hay zonas libres, pero hay zonas de presentación esporádica, que son las zonas altas, por ejemplo de 2.000 metros sobre el nivel del mar hacia arriba, porque no hay mayor población de zancudos. Entonces son, digamos, zonas naturales donde la enfermedad se presenta en forma esporádica.
Doctora Alba Lucía, entonces, ¿qué llamado le hace el ICA a los ganaderos respecto con la estomatitis vesicular?
Bueno, hay dos vías principales. Una es en las zonas donde se está presentando, evitar las aguas estancadas. Allí es donde el zancudo realiza su ciclo. Entonces, a mayor cantidad de aguas estancadas en las llantas, los lavaderos que a veces hay en las fincas, vamos a tener mayor población de zancudos y hay una mayor probabilidad de que se transmita. Entonces, evitar las aguas estancadas y fumigar. En aquellas zonas en donde realmente hay una epidemia grave, la recomendación es, aparte de hacer esto, vacunar. Y es indispensable, es la única manera de controlar. Por ejemplo, Santander y Antioquia, los municipios que tienen, es necesario que se vacune. Y si vacunan regularmente durante unos 3, 4 o 5 años, la verdad es que la incidencia de la enfermedad, la presentación, va a disminuir en número de una manera significativa.
Respecto a la vacunación, ¿dónde pueden adquirir los ganaderos esa vacuna?
La venden en las veterinarias, eso tiene un registro y se vende como cualquier vacuna.
¿Y animales de qué edad deben ser vacunados?
Por encima de los 4 meses.
Bueno, ganaderos, estas son las recomendaciones que hace el ICA respecto a la estomatitis vesicular, la vacunación y además de esto, adoptar en sus fincas las medidas sanitarias para evitar que esta enfermedad se propague y afecte a sus animales.
Los brotes de fiebre aftosa de Ecuador ponen en riesgo la ganadería de Putumayo y del país. Señores ganaderos, comerciantes y transportadores, protejan su hato informando al ICA o a la UMATA cualquier sospecha de fiebre aftosa en sus bovinos o porcinos, con síntomas como decaimiento, fiebre, salivación abundante, úlceras en la lengua, encías y paladar, cojera y postración. Solo así protegerán su hato de la fiebre aftosa.
Con la aftosa erradicada, si hay platica asegurada.
Colombia, país libre de fiebre aftosa. Un propósito nacional.
Continuamos a esta hora de la mañana con ICA Informa y seguimos en compañía de Olga Lucía Díaz, médica veterinaria del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, quien hasta hace un momento nos explicaba el tema de estomatitis vesicular y su incidencia en el país. Sin embargo, ahora vamos a continuar con el tema de fiebre aftosa, ya que el ICA determinó el primer ciclo de vacunación del año en todo el territorio nacional.
Olga Lucía, ¿en qué fecha los ganaderos deben vacunar a sus animales contra la fiebre aftosa y en qué zonas del país?
El ciclo de aftosa se inicia el 3 de mayo y se extiende hasta el 16 de junio, periodo en el cual los ganaderos deben vacunar los bovinos y los búfalos que posean en sus fincas. El ciclo es en todo el país, excepto en las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y en Gorgona y Malpelo. Hay una zona que no se vacuna, que es ya del país, el Urabá Chocuano, el cual es libre de fiebre aftosa sin vacunación desde 1997. Allí tampoco se puede aplicar ninguna dosis de vacuna.
¿Qué características deben tener los animales en cuanto a, no sé, edad, sexo, o todos tienen que ser vacunados
sí,
indiscriminadamente?
Todos los bovinos y todos los búfalos, independientemente de su edad y de su sexo. Se vacuna todo cada 6 meses.
¿Cómo se va a llevar a cabo ese primer ciclo de vacunación que deben hacer los ganaderos para vacunar a sus animales?
Bueno, ellos deben recurrir a la organización de ganaderos más cercana. El ICA tiene autorizados por zonas del país comités de ganaderos y ellos son los que hacen la vacunación. Esto en cada región ya está históricamente organizado. Ellos saben más o menos cuándo llegan a qué finca. Y así funciona en todo el país, excepto en las zonas de frontera. Las zonas de frontera con Venezuela y con Ecuador son de un riesgo mayor. Tenemos una frontera seca, en donde en muchos sitios no se sabe dónde termina el país y dónde empieza el otro. Hay ganaderos que tienen fincas que de lado y lado y trasladan sus animales así. Entonces, estas zonas, por tener un alto riesgo, ya que Venezuela y Ecuador reportan brotes de fiebre aftosa, allí hacemos una vacunación por barrido con los ganaderos. ¿Qué es en barrido? En barrido es que arrancan el equipo de vacunador por un extremo y se va moviendo y tiene que vacunarse todas las fincas seguidas. Eso es en barrido. Estas zonas de frontera se vacunan así para evitar que quede alguna finca sin vacunar. En el momento en que queda alguna finca sin vacuna, este es un riesgo para toda la región, ya que los animales quedan susceptibles, o sea, no están protegidos. Y si hay alguna introducción de virus del otro país, seguramente estos animales van a ser afectados y va a empezar el problema. Colombia es libre de fiebre aftosa, recordemos eso, y el mantenimiento del estatus es muy difícil y muy importante.
¿Qué pasará con aquellos ganaderos que no vacunen a sus animales?
Bueno, tienen la sanción correspondiente. Realmente ha sido un arduo trabajo del ICA. Nosotros duramos muchos años en un programa para liberar el país. Fue un trabajo de aproximadamente 15 años en donde se invirtió mucho dinero por parte del gobierno y por parte de los ganaderos. Reinfectarse es lo más fácil. En este momento tenemos un problema muy grande, por ejemplo, en Japón y en Corea del Sur. Ellos eran países libres y ahora tienen un brote, se volvieron a reinfectar y no ha sido posible que lo controlen. Están desde enero tratando de controlarlo y es una enfermedad de alta difusión en donde se hace muchas veces difícil el control por las movilizaciones. Es una enfermedad que se transmite por aire, muchas veces el viento la lleva de una finca a otra y cuando ya se establece es muy muy difícil erradicarla. Entonces hemos alcanzado un estatus, hemos alcanzado ser libres de fiebre aftosa, el mantenimiento es difícil, pero igualmente todos tenemos que poner de nuestra parte con las medidas de control. Una de las medidas preventivas más importantes para la fiebre aftosa es la vacunación. Si la mitad vacuna y la otra mitad no vacuna, es como si nadie hubiera vacunado. Nos volvemos un país susceptible a la enfermedad. Necesitamos coberturas por encima del 95% para mantenerlos libres. Entonces, cada vez que un ganadero se niega a vacunar, deja de vacunar, deja como un punto, un espacio por donde la enfermedad puede entrar.
Doctora, ¿qué beneficio le trae a un país como Colombia tener ese estatus, mantener el estatus de libre de fiebre aftosa y cuáles implicaciones tendría perderlo?
Bueno, el primer beneficio es para el ganadero. Realmente la enfermedad no mata, la fiebre aftosa no mata a un animal, pero sí daña muchísimo su producción. Una novilla, una vaca que tenga fiebre aftosa reduce su producción por el resto de su vida. Entonces, el primer beneficio es para el mismo ganadero. El segundo ya es en el comercio internacional, ya que la fiebre aftosa es la enfermedad más restrictiva para el comercio. Ningún país que sea libre va a importar ni animales ni productos de un país que tenga fiebre aftosa por su alta difusión. Entonces, el ser libres nos permite a nosotros negociar, vender bovinos, vender carne, vender leche. Ahora, muchos ganaderos y sobre todo los que son pequeños y medianos dirán, pueden decir que no les interesa porque ellos nunca van a llegar a exportar, pero esto no es así. Los ganaderos grandes quizás sí sean los que exportan, pero es un mercado libre que le están dejando a nivel nacional a los medianos y a los pequeños, porque va a mejorar precio del ganado, va a mejorar precio de la leche, de la carne. Es una apertura hacia el mercado internacional en donde va a haber más demanda, y la mayor demanda mejora precio para todos, para los grandes, para los medianos y para los pequeños productores.
En la actualidad, ¿qué mercados se le han abierto al país gracias a este estatus de libre de la enfermedad, doctora Olga Lucía?
Bueno, tenemos México con productos lácteos, tenemos Rusia recientemente abierto, hubo unas exportaciones muy grandes de ganado al Líbano, que es un mercado completamente nuevo, y estamos en un proceso de negociación con Chile y con Estados Unidos, que son países libres también. Entonces, la grandeza que da ser libre realmente está por explotar y estamos en camino de eso. Tenemos que mantenernos libres y por eso es tan importante lograr las coberturas deseadas en el ciclo de vacunación.
Antes de despedir el programa, doctora Olga Lucía, una aclaración. ¿Por qué en este ciclo de vacunación no se vacunan a otros animales que también son susceptibles de esta enfermedad, como son los cerdos?
Bueno, realmente cuando uno tiene un programa de control, solo vacuna los bovinos y los búfalos por ser los animales más susceptibles a la enfermedad. Es cierto que el cerdo la sufre, pero el cerdo normalmente la adquiere de un bovino. El bovino es quien la pasa al cerdo. Entonces, si tenemos los bovinos libres, no tenemos por qué vacunar los cerdos porque no hay posibilidad de que le lleguen. El bovino, siendo el animal más susceptible, o sea, el que más fácilmente se infecta, es la especie que se vacuna. Los ovinos y los caprinos son los más resistentes a la enfermedad y normalmente también adquieren cuando hay circulación en los bovinos. Esa es la razón de que solo se vacunen los bovinos y los búfalos.
Finalizando el año, el ICA establece un segundo ciclo de vacunación contra fiebre aftosa. Doctora Olga Lucía, ¿los animales que son vacunados en este primer ciclo deben volver a ser vacunados en el segundo?
Sí, la totalidad de los bovinos y búfalos deben ser vacunados en cada ciclo, o sea, desde que nacen. Como dicen, todo lo que mueva cola debe ser vacunado en los dos ciclos. Son dos vacunaciones al año.
Doctora, estamos hablando de cuántas vacunas, cuántos animales hay en Colombia.
Se vacunan aproximadamente 22 millones.
Bueno, queridos ganaderos, de acuerdo con esto, entonces el ICA hace un llamado para que tomen conciencia de la importancia que tiene el vacunar a sus animales contra la fiebre aftosa. Somos un país libre de esta enfermedad y hay que mantener nuestro estatus, no solamente para su propio beneficio, sino para el beneficio de todos. Doctora Alba Lucía, ¿algo para decirle de más a nuestros ganaderos antes de despedirnos?
No, solo invitarlos a que cumplan con el ciclo de vacunación. Esta es una enfermedad de la ganadería que nos afecta a todos y es importante que nos unamos para mantener el país libre. Es mucho lo que hemos logrado con el país. En 15 años lo logramos zona por zona y tenemos que mantenerlo entre todos para mejorar la ganadería del país.
Y un llamado sobre todo a los ganaderos que están en la frontera.
Sí, sobre todo en comercio con el otro país, vacunen y por favor denuncien cualquier contrabando que ustedes conozcan. Es por la sanidad del país, por la sanidad de nuestros ganados. Si nosotros no lo cuidamos, nadie lo va a cuidar por nosotros.
Señor ganadero, todos los bovinos a partir de los 3 meses de edad deben ser vacunados contra la rabia bovina una vez al año. No permita que la producción ganadera de sus hatos se reduzca por la presencia de esta enfermedad. Cuando un animal muera por causas no conocidas, avise a la oficina del ICA más cercana para establecer si la rabia fue la causa de la muerte o se determine que la ocasionó. ICA, socio estratégico del agronegocio colombiano.
Bueno, queridos oyentes, muy importante los dos temas que se han tratado en el programa de hoy, estomatitis vesicular y vacunación contra la fiebre aftosa.
Así es, recordémosle a nuestros ganaderos que dentro de este primer ciclo de vacunación de fiebre aftosa, que va hasta el próximo 16 de junio, los ganaderos también deberán vacunar contra la brucelosis a todas sus terneras entre los 3 y 8 meses de edad.
Esta vacunación contra la brucelosis solo podrá hacerse con vacunas registradas y aprobadas por el ICA, como son la cepa 19 y la cepa RB51. No se vacunará en zonas libres de la enfermedad como la provincia de García Rovira en Santander, la provincia Norte y Gutiérrez en Boyacá y en el archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina.
Antes de dar por terminado el programa por el día de hoy, les informamos que el ICA abrió convocatoria para el cargo de gerentes seccionales en los departamentos de Antioquia, Guainía, Vaupés, Vichada, San Andrés y Providencia, Amazonas, Chocó y Putumayo. Los interesados podrán consultar los requisitos en la página web del ICA, www.ica.gov.co, o acercarse a la gerencia seccional de cada departamento.
De esta manera nos despedimos por el día de hoy. Recuerden que este es un espacio hecho para ustedes, para el campo colombiano. Los acompañaremos en una próxima emisión.
No olviden que si están interesados en hablar un tema en especial en el programa o tienen alguna sugerencia, las pueden hacer a través de la oficina local del ICA más cercana.
Hemos llegado a la parte final de ICA Informa. Los invitamos para una próxima oportunidad. ICA, socio estratégico del agronegocio colombiano.